Lo siguiente es una grabación de unos tiempos de comunión que hubo en la primavera del 2026 en Irving, Texas y London, Ontario, en cuanto a los himnos en el recobro del Señor y la segunda edición de himnos. En este compartir se nos presenta lo que constituye un buen himno. Para más recursos en cuanto a los himnos, puede visitar lsm.org/es/himnos.
Pues nuestro deseo, la carga, es de que verdaderamente apreciemos el himnario, ¿no? O sea, que lo valoremos, lo apreciemos y que entonces venga a ser parte de nuestra comunión con el Señor y también que podamos usarlo apropiadamente en la vida de reuniones. Y para esto, como parte del estudio, debemos saber qué es un buen himno para que entonces se vaya desarrollando en nosotros cierto paladar, con cierto discernimiento, porque los himnos ciertamente pueden despertar nuestro amor por el Señor, pueden aclarar nuestra perspectiva o visión qué es la iglesia, pueden motivarnos a consagrarnos, pero hay distintas normas. Por ejemplo, vamos al himno 55. Vamos a estar abriendo el himnario y vamos a considerar algunos de estos himnos. Sería bueno que abra el himno. Y dice, oh, cuánto amo a Cristo. ¿Cuánto amo a Cristo? ¿Cuánto amo a Cristo? Pues antes Él me amó. La norma de este himno es, si podemos discernir, es una norma baja. La norma es el estándar, o sea, si tomamos ciertos criterios, podemos tomar el criterio de la verdad, el criterio de la poesía, de los sentimientos, pero tomemos aquí, digamos, el estándar o la norma de la verdad. Si usted considera este himno en su totalidad, pues la norma, el estándar, es bastante sencillo, ¿no? Sencillo, digamos, ¿no? Porque distintos himnos satisfacen distintas necesidades. No es que sea un mal himno, pero satisface cierta necesidad. Por ende, hay distintas normas. Y claro, aquí lo importante es tal vez ver la progresión. Digamos, si vamos al 126, vemos que es una norma más elevada. Tu amor, Jesús, excede todo hablar, mi Salvador, mas quiero proclamar a pecadores en cualquier lugar tu amor, que puede el temor echar con su poder. Allí se eleva la norma. Es una norma más elevada que el 55. Pero podríamos decir que la norma más elevada está en el 124. Qué profundo, tan extenso es, Señor, tu amor sin par. O sea, la poesía, el sentimiento, la verdad, mucho, mucho más elevada. Más allá de lo insondable, más profundo que la mar, te causó sufrir la muerte e impartir en mí tu ser. Tal amor en ti me injerta, parte tuya me hace ser. O sea, sublime, ¿no? La verdad, el sentimiento. Entonces, podemos considerar tres criterios con respecto a qué constituye un buen himno. Y el primero sería que un buen himno debe estar basado en la verdad. Un buen himno debe estar basado en la verdad. Un himno podría despertar nuestro deseo por la salvación o la esperanza de la salvación y aún así no darnos la certeza de la salvación. Puede despertar el deseo de la salvación, pero nos quedamos sin la certeza de la salvación. Es decir, se desvió con respecto a la salvación. Incluso hasta podríamos llegar a cuestionar si soy salvo o no después de cantar ese himno. Watchman Nee dice, cuando los hijos de Dios cantan himnos, sus sentimientos son dirigidos a Dios mismo, porque el himno despierta nuestro sentimiento. Sigo leyendo. Por ello, si estos himnos contienen doctrinas equivocadas, los que canten serán engañados por sus sentimientos y no alcanzarán a percibir realidad alguna. Dios no nos responde en función de los sentimientos poéticos que se manifiestan en los himnos, sino en conformidad con la verdad que dichos himnos contienen. Acudimos a Dios basados únicamente en la verdad, y si no es así, erraremos y no percibiremos ninguna realidad espiritual. Así que la norma, el estándar de un buen himno, primero, debe estar basado en la verdad. Número dos, la forma y estructura debe ser poética. Es decir, debe tener una forma y estructura poética. Debe tener una rima apropiada. Debe tener una métrica poética, porque entonces no nos distraemos, sino que verdaderamente el himno puede llevarnos a tocar al Señor y el Señor puede tocar nuestro ser interior. Hay algunas veces, ¿no?, que estamos cantando un himno y en vez de estar la tilde o el acento, el énfasis en espíritu, dice espíritu. Y eso pues a uno lo sacude, lo molesta, lo inquieta, ¿no? Entonces, en la mayor medida posible, hemos buscado, o sea, seguir la métrica, tenga el acento, recalque la sílaba, que siga la métrica, ¿no? Es el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, que verdaderamente siga esa métrica, pero también debe tener rima y también hay que estar apercibido, digamos, ¿cuál es la dirección? Nosotros hacia el Señor hacia nosotros. Entonces, en ese aspecto, también la rima, la forma poética debe compaginar o concordar con la verdad. Vamos a ver algunos ejemplos. El tercer requisito es que debe proveer impacto espiritual y ayuda al que canta para que éste toque la realidad espiritual. Es decir, debe haber impacto para que toquemos la realidad espiritual. Pueden ser sentimientos de gozo, de pena, de arrepentimiento, de consagración. Es decir, que al hablar, al orar, al cantar, al considerar el himno, tiene impacto. Tiene impacto en nuestro ser. Lo que leí anteriormente, el hermano Ni salió de Mensajes para Edificar a los Creyentes Nuevos, página 253. Aquí el hermano Ni dice, si un himno no nos comunica el sentimiento correcto que corresponde a un determinado asunto, entonces no es un buen himno. El sentimiento que inspira un himno debe ser un sentimiento genuino y deberá hacernos percibir cierta realidad espiritual. Por ende, no es solamente la verdad que cuenta, sino también el sentimiento interno que despierta. Ambos deben estar acertados. Por ejemplo, un himno que reúne estas tres características es el himno 106, escrito por John Nelson Darby. Y el hermano Ni dijo, también en Mensajes para Edificar a los Creyentes Nuevos, página 258, dice, el hermano Ni dice, rara vez encontramos un himno tan magnífico como este. Rara vez encontramos un himno tan magnífico como este. Vamos al himno 106. Miles de voces van proclamando a una voz, Cordero de Dios. Miles de santos van respondiendo, dándole eco a su clamor. Resuena el cielo, gloria al Cordero, todos le rinden esta canción, con voz potente participando en su eternal adoración. Esta alabanza como el incienso asciende al trono del Padre Dios. Todos se inclinan a Jesucristo, todas sus mentes, una son. Cuando usted lo lee, es sublime. Y esto nos presenta la escena después de la ascensión de Cristo en Apocalipsis 4 y 5. O sea, nos está presentando la escena del Cristo ascendido y la gloria dada al Cordero allí en esa cena celestial. Al punto que si usted va a la estrofa 6, el que está ahí escribiendo queda arrebatado de lo que está atestiguando, de lo que está viendo. Dice, descansa hoy sin ningún estorbo la jubilosa nueva creación, tan bendecida en Jesucristo por su completa salvación. Es decir, mientras resuena toda esa alabanza universal, o sea, entramos en ese éxtasis, ¿no? Y somos arrebatados incluso por lo que vemos como testigos. Así que la verdad, la estructura poética, el impacto que tiene en nosotros reúne esos tres criterios, por eso tiene esa norma tan elevada. El hermano Lee apreció mucho estos dos himnos, el 450 y el 297. Vamos al 450. Creo que empecemos a percibir, ¿no?, el sabor, la sensación de estos distintos himnos. El 450 dice: mi voluntad cuán débil es, y mi esperanza ya se fue. No puedo más que en ti confiar como mi guía y sostén. Y si un esfuerzo más fallé, tal como antes fracasé, confío en tu paciencia hoy, que a tu palabra me hace fiel. O sea, aquí el autor ha perdido toda confianza en sí mismo y es llevado al punto donde solo descansa en la gracia del Señor para poder avanzar. O sea, uno percibe ese gemir, ¿no?, esa sensación. El himno 297, uno de mis favoritos. Estoy tan contento que está acá. Verdaderamente es un himno que nos lleva a comunión con el Señor. Este himno es de M.E. Barber, de Margaret E. Barber. Dice: si mi senda lleva a la cruz, Señor, si por donde guías sufro yo dolor, sea la recompensa diaria para mí comunión sin sombra con mi Dios aquí. Cuando aquí sin gozo, dame el celestial. Aún con mi alma rota, te he de alabar. Si lazos humanos tú desatas hoy, átame contigo en más dulce amor. Por camino aislado, acompáñame. Con tu sonrisa, siempre alégrame. Viva yo sin ego, por tu gracia en mí, hazme un canal limpio de tu vida aquí. Ella no busca los placeres terrenales, sino la comunión perfecta con el Señor. Su corazón está quebrantado, pero su espíritu alaba al Señor. Esa consagración lleva a una completa sumisión. Y en la estrofa 3, simplemente lo que se nos transmite ahí es una oración, donde ella simplemente desea ser un canal. El hermano Ni dice acerca de este himno: rara vez un himno sobre la comunión con el Señor llega a ser tan sublime. Mensajes para edificar a los nuevos creyentes, página 264. Bueno, claro, también vale la pena considerar los himnos de A.B. Simpson, de la Alianza Cristiana Misionera. El hermano Lee lo apreciaba mucho. Dijo en Hablar Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, página 83, dijo: los himnos de A.B. Simpson con respecto a la identificación con Cristo tienen el estándar más elevado de todo. Se refirió al himno 365, Muerto estoy con Cristo. Y también al himno 366, En la cruz estoy con Cristo, como ejemplos de esto, donde eso nos presenta Filipenses 3:10. Y luego de presentar poéticamente esta identificación con Cristo, dulce es morir con Cristo, si vivo en resurrección y llevar sus sufrimientos, si rebosa el corazón. Luego da la productividad, las riquezas de la vida de resurrección. Dice: el secreto de la siega, muerto el grano, vida da. y el árbol injertado, rica vida obtendrá. Así que estos son algunos ejemplos, incluso la apreciación del hermano Ni y el hermano Li con respecto a algunos de estos otros autores. De Witness Lee ahora tenemos 246 himnos, ya tenemos completo todos los himnos del hermano Lee, de Watchman Nee. Tenemos 31 de Emmy Barber, antes teníamos 7, ahora tenemos 23. Hice este ejercicio, quisiera simplemente darles a ustedes cuáles son los himnos de Emmy Barber. Y algo que yo estaba disfrutando ahora en el himnario, voy por los autores y simplemente estoy entrando y disfrutando los himnos. Ahora estoy con los himnos de Emmy Barber. Y entonces voy poco a poco saboreándolos, disfrutándolos. Si me permiten, quisiera leerles estos para que ustedes no tengan que hacer el ejercicio. 23 de los 49 poemas de ellos. Si alguien quisiera obtener toda esa lista completa, de hecho, Sterling con el hermano Ritzky hicieron un trabajo y todos esos están disponibles, de hecho, gratis. Podemos tener comunión si le interesa. Pero bueno, de estos aquí tengo el 58. Si quiere escribirlo, 58, 59, 218, 284, 285, el 297, altamente recomendado. Ahí sí tengo, definitivamente lo recomiendo. El 461, 518, 522, 523, 531, 533, el 540, también excelente, 549, 597, 598, 600, 611, 725, 726, 734, el 746, excelente, el 792 y el 822. Así que debe ir desarrollándose nuestro paladar conforme a estos criterios de la verdad, los sentimientos poéticos y también el impacto. Entonces debemos ir desarrollando el paladar con respecto a la calidad o la norma de estos himnos para que verdaderamente vengan a ser parte de nuestra vida, de nuestra comunión con el Señor y también en nuestra vida de reuniones y en mutualidad podamos orarlos, podamos hablarlos y podamos también cantarlos.
Ahora, hermanos y hermanas, el hermano Lee tenía una fuerte carga de que estudiáramos nuestro himnario, de ver la necesidad de estudiar los himnos para conocer los himnos uno a uno. Cuando pasamos por ese ejercicio, entonces los himnos están acá adentro, forman parte de nuestra constitución. Cuando estamos en una reunión y el Espíritu tiene algún sentir en particular, en ese fluir específico en esa reunión, el Espíritu va y busca en nuestro depósito cuál himno y muchas veces no encuentra. Entonces llamamos el que más nos gusta, pero ese no es el que corresponde al fluir. Por eso el hermano Lee habló tantas veces acerca de la necesidad que tenemos de estudiar los himnos para conocer los himnos.